Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Sanidad y comunidades autónomas se reúnen hoy para debatir a qué grupos de población se van a poner la vacuna de AstraZeneca una vez que el miércoles se retome su administración. Mientras, ya son 9 las comunidades en las que hay repunte de contagios. En COPE nos preguntamos si nos acercamos ya a una cuarta ola. Lorena Fernández.
Dos factores dan idea de que la curva de contagios está subiendo lentamente. Uno son los nuevos casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Aunque la media nacional es envidiable para nuestros socios europeos, hoy es de 128, en Ceuta, Melilla, Canarias, Extremadura o Navarra, en la última semana se está notando que los nuevos casos están creciendo día tras día. El otro factor es la positividad de los test. No estamos en el pico de la tercera ola al que se llegó a finales de enero, cuando 17 de cada 100 pruebas que se hacían daban positivo en COVID, pero no conseguimos quedar por debajo del umbral deseado del 5% que fija la Organización Mundial de la Salud. Hoy la media nacional es del 5,35%, disparada hasta el 11% en la ciudad autónoma de Melilla.
Además, esta mañana hemos conocido que Sanidad ha comenzado a distribuir 672.000 nuevas dosis de vacunas de Pfizer que hoy mismo han llegado a España. Y el coronavirus mantiene a día de hoy a casi 3 millones de españoles trabajando en casa. Es un tercio más que hace un año cuando empezó el confinamiento. La sensación es que el modelo del teletrabajo ha llegado para quedarse. Celia Hernández.
Se calcula que 8 de cada 10 trabajadores quieren volver a la presencialidad al menos 3 días a la semana. Un ejemplo es Mercedes.
Me coordino con mi compañera y ella va un día y al día siguiente yo. Mi producción es menor estando en casa.
Para Carlos, coach especializado en orientación laboral y cultura empresarial, el modelo híbrido o el teletrabajo cada vez será más estandarizado.
Este es el inicio de un nuevo camino hacia otros tipos de contrato o otros tipos de relación laboral con la empresa.
Si algo comparten todos los teleempleados, más que la falta de productividad, es la de sociabilidad con los compañeros.
Y hoy hemos conocido también la historia que estaba viviendo una niña de 13 años en el barrio de Usera, en Madrid. Su padre, un ciudadano chino de 45 años que tenía su custodia desde que se separó de la madre, ha sido detenido, acusado de maltratarla desde el año 2015. La niña pudo mandar un mensaje de WhatsApp a su hermana mayor, que fue quien alertó a la policía.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Atlético de Madrid mantiene las diferencias antes del parón de selecciones. Carlos Ganga.
Un penalti parado por Oblak ha dejado todo igual en la lucha por el título. El Atlético gana 1-0 al Alavés con gol de Suárez y el Barça pasó por encima de la Real Sociedad 1-6 con dobletes de Messi y Dest y goles de Griezmann y Dembélé. A falta de 10 jornadas, el Atlético tiene 66 puntos, el Barça 62 y el Real Madrid 60. Hablan Koeman y Simeone.
Yo creo que no hay que hablar solo de Atlético, también Real Madrid está ahí arriba para poder luchar. Entonces yo creo que hasta final de temporada va a ser algo emocionante y hay que seguir en la línea que estamos.
Faltando 10 partidos, me gustaría saber para qué está este Atlético Madrid.
No te enojes, pero para hacer una buena semana de entrenamiento y pensar en el Sevilla, que es lo que viene por delante.
Partido a partido. Ayer también se jugaron Villarreal 2, Cádiz 1, Valencia 2, Granada 1 y Getafe 1, Elche 1. Hoy se concentra la selección española para iniciar la fase de clasificación para el Mundial de Qatar, pendiente del delantero del Villarreal, Gerard Moreno, que ayer acabó tocado, aunque parece que no va a tener que abandonar la concentración, según informa Miguel Ángel Díaz. El primero de los 3 partidos que tenemos es el jueves, recibiendo a Grecia. Y una noticia de última hora, publica el diario Bild en Alemania que Xavi Alonso será el entrenador del Borussia Mönchengladbach a partir de la próxima temporada.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
¿Necesitas asesoramiento en iluminación LED o en redes de comunicación a través de emisoras walkie-talkie? En Inco Ingenieros tenemos todas las soluciones. Servicio oficial de Motorola, iluminación industrial, comercial, asesoramiento y presupuestos sin compromiso. Les atendemos en nuestras oficinas de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife en el 922 20 90 70 o en comercial@incoingenieros.com. La calidad y nuestros clientes son el camino.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Las 14 minutos, que bien nos vendría a esta hora de la mañana un bocadillito de Montesano con sus productos más frescos. Recuerden que son los productos más frescos porque están recién hechos, están recién cortados. Cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a tu mesa es el menor, ahí tienes un producto fresco. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura, porque Montesano está elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Pero tiene etiqueta, ¿no?
Sí, sí, con etiqueta.
Pero la Eco, ¿no?
Sí, sí, la etiqueta Eco.
Pero desde 15.450 euros, ¿no?
Sí, sí, desde 15.450 euros podrás estrenar un Renault Captur con todas las ventajas de la etiqueta Eco. Y antes de que me lo preguntes, encuéntralo en la red Renault de Canarias. Te esperamos.
Confía en Supermercados Tu Alteza para hacer tu compra diaria. Tenemos más de 40 centros repartidos por todo Tenerife para estar lo más cerca posible de ti. Y te traemos los mejores precios de la isla. Ven y haz tus compras en el súper de siempre. Ven a Tu Alteza.
¿En cuántos estamos semanalmente ahora mismo, Deleo?
Semanalmente realmente con Marruecos son unos 80 que se está intentando lograr mayores capacidades. Hace unos meses pues solo podíamos 2 en cada vuelo, ahora tenemos 20 en cada vuelo. Vamos teniendo mayores capacidades y Marruecos parece que se está abriendo a ampliar esas capacidades. Con Mauritania la tenemos abierto y hay...
O sea, pero a día de hoy tenemos 80 repatriaciones por semana.
Más los vuelos que se vayan reactivando con Mauritania, que ya son más concretos, y con Senegal. Pero con Marruecos 80.
Los que se van a abrir, pero que a día de hoy no tenemos.
No, como Mauritania ya ha habido vuelos, como sabes, ¿no?
De media, entonces, ¿qué puede ser? ¿80, 100 semanalmente? Que es un ritmo...
No, pero que no hay medias porque eso se van haciendo conforme tienes el día libre de las comisiones de reconocimiento.
La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
En Bordón somos especialistas en trabajos con madera. Tenemos un amplio surtido de artículos de primera calidad a los mejores precios y el asesoramiento de los mejores profesionales. Visítanos de lunes a viernes de 8 a 4 y sábados de 8 a 1 y descubre por qué la madera es tu mejor opción. Bordón, el de toda la vida, ahora con más fuerza que nunca.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
En Muebles La Paz en Tacoronte tenemos todo lo que necesitas para tu hogar. Decoración, sofás, cocinas, descanso, electrodomésticos. Trabajamos con marcas nacionales para ofrecerte la mejor calidad. Diseñamos a medida, adaptándonos a tus necesidades, porque tú eres lo más importante. Muebles La Paz. Visítanos en Carretera General o en muebleslapaz.com.
De marketing, hablamos con Daniel Pinelo y con nuestro profesor de cabecera, Diego Pajarón. Daniel, buenos días de nuevo.
Buenos días, Mayer.
Diego Pajarón es socio fundador de 22 grados. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Estamos bien.
Me alegro.
Fase 3, ¿no? Otra vez, pero bien.
Nivel 3 otra vez, sí señor. ¿Qué le vamos a hacer, Diego?
Sí, pues nada, consumiendo medios masivos, escuchando la radio y que la publicidad nos impacte.
Sí. Oye, no, y la propuesta que trae Diego hoy, Mayer, es de casa perfecto para el nivel 3.
Sí, no, pero déjame que haga un paréntesis, porque me gustaría conocer la opinión de Diego. ¿Tú crees que estos casos que estamos teniendo, como el de fin de semana en la aldea, en Gugui, es por falta de información? ¿Es porque no está llegando bien el mensaje? ¿Porque no se está concienciando bien a la población? ¿Tú qué análisis haces, Diego, de esta gente que está actuando como si la pandemia no existiera?
Por imprudencia y por falta de prudencia de la gente. Yo creo que aquí las instituciones no tienen ningún tipo de culpa en la información, porque vamos, si de algo estamos informados es de las medidas que hay que tomar, de que hay una pandemia, de lo que se puede hacer y de lo que no. Con lo cual yo creo que son pues irregularidades que comete la población, igual o gente que piensa, pues ya tenemos a Victoria Abril, a Miguel Bosé, a todos los negacionistas que entienden que esto es un... que nos quiere poner Bill Gates el chips y todas estas cosas tan divertidas que dicen. Y no deja de ser un problema de la gente individual que comete estos delitos y estas acciones. Yo creo que la información que está llegando a la población es masiva y es eficaz, y está, todo el mundo lo sabe, porque todo el mundo lo sabe. O sea, es que hables con quien hables, no es un problema cuando dices, ay, vamos a avisar de la vacunación de la gripe, que puede haber gente que no se entere, o de otro tipo de enfermedad menor, ¿no? Pero creo que no es un problema de información.
A ver qué pasa. Diego, nos vienes a hablar hoy de Netflix, de esas campañas que están llevando a cabo. Entiendo que no solo en España, ¿no? Porque bueno, nosotros nos pilla más de cerca, pues, sobre todo la actividad de las redes sociales de esta plataforma de contenido audiovisual aquí, pero también me imagino que a nivel mundial están haciendo una campaña potente para competir en esa lucha encarnizada entre plataformas de contenidos, ¿no?
Sí, bueno, es hacer un pequeño resumen de cómo Netflix empezó en 2016 con campañas muy agresivas, de donde el contenido era muy importante, pero sobre todo aquí dos cosas: es el contenido importante de sus series, ¿no? Y lo que ellos anunciaban, sus películas, y luego el continente, que más allá de la importancia que tienen las redes sociales que lo viralizan, es cómo ellos saben y cómo Netflix sabe que tiene que utilizar grandes medios masivos, como es el exterior, en este caso es donde más lo potencia, para que esas campañas realmente se viralicen, cómo hay que utilizar grandes soportes y grandes formatos para que realmente llame la atención. Es decir, cómo las campañas no solo tienen que ser con un nivel creativo altísimo, sino también tienen que ponerse en el mejor sitio posible para que eso funcione. Y podemos ver un ejemplo de que a mí es de los que más me gusta y que invito a todo el mundo a que entre en la red y lo busque y lo vea, es el de la serie Santa Clarita Diet, que es una serie que no tuvo mucho éxito aquí, pero en Estados Unidos sí que tuvo mucho éxito, que era de Drew Barrymore, en el que ella era una caníbal, ¿no? Una que se comía a otras personas. Hicieron en Times Square, todos tenemos la imagen icónica de Times Square, que puede tener 20 pantallas tranquilamente, pues contrataron la pantalla más grande de Times Square, que está rodeada por otras 4 o 5 pantallas, y en esa pantalla Drew Barrymore interactuaba con las otras pantallas de su alrededor, que eran de otros anunciantes, de una compañía aérea, de otra compañía de... creo que era de un anuncio como de cocina o de algo parecido, y lo que hacía era saltaba de su pantalla a la pantalla de al lado y se comía al protagonista del anuncio de al lado. Es decir, había una interactuación, es increíble, es una idea creativa buenísima, y luego, lógicamente, hacerlo en Times Square, llegar a un acuerdo con los otros anunciantes para que interactúen con esta marca, etcétera, es lo que hizo una acción muy, muy, muy potente para Netflix.
A mí me recuerda sobre todo los anuncios de Narcos, ¿no? Toda la polémica que surgió con esas lonas enormes en Madrid, en el que salía la cara de Pablo Escobar, ¿no? Y ponía Blanca Navidad, o también otros, el de mensaje simulando los SMS de Rajoy a Bárcenas, de ese fuerte, vuelve Narcos. Hombre, al final está claro que el mensaje llega, ¿no?
Sí, pero volvemos a lo mismo, que era un poco la creatividad es increíble, o Narcos o Blanca Navidad. Aquí tuvieron además suerte porque el gobierno de Colombia les puso una denuncia, entre comillas, o les pidió quitarlo. Ellos hicieron una consulta, Autocontrol, que es el regulador legal de la publicidad en España, y dictaminó que no era legal, o sea, que no era ilegal, perdón, era una publicidad legal, que no atentaba a nada. Y al final eso lo que le dio es mucha más repercusión, pero aquí lo que realmente dio repercusión al Narcos o Blanca Navidad, o como comentas tú, al Sé Fuerte, Vuelve Narcos, es que puso la lona en la Puerta del Sol, que realmente fue el formato más grande que puede haber en España a nivel de lona y potente, es el que está en la Puerta del Sol, debajo del cartel de Tío Pepe. Sí. Y ese fue el que ellos utilizaron. Entonces, es decir, la idea es muy buena, pero si esta idea la hubieran lanzado solo en redes, se habría quedado en una gran idea en redes. Pero cuando la elevo a gran campaña publicitaria en exterior, es cuando realmente está la repercusión. Cuando nosotros, esto fue hace 5 años, pero cuando los medios de comunicación hablan en el momento, las radios hablan en el momento, las televisiones sacan las imágenes, etcétera, ¿no? Es cuando realmente se levanta lo grande de las campañas, la creatividad, cuando la elevas, cuando utilizas formatos poderosos.
Conseguir ese efecto no es fácil, ¿no?
No, porque tienes que juntar las dos partes, que es una gran lona y un gran formato, que es decir, o sea, como comentamos, la lona en la Puerta del Sol, y una creatividad arriesgada, porque Netflix hace cosas que tienen mucho riesgo, que yo estoy convencido que el 80% de las marcas, digo 80 por decir una cantidad, pero que la gran mayoría de las marcas españolas no se atreverían a hacer. Son creatividades que te pueden venir en contra, pero ellos lo asumen. Es otro ejemplo que hay, que lo podremos comentar otro día, es KFC. KFC es la tercera o la cuarta empresa de comida rápida en España y no para de lanzarle retos de atacar a la primera y a la segunda, que son McDonald's y Burger King, con campañas muy, muy agresivas, porque han tomado esa estrategia y les está funcionando además también muy bien.
Oye, Diego, ¿y la competencia cómo lo está haciendo la competencia de Netflix? Porque la sensación mía es que, por ejemplo, HBO en este tema es un poquito más formal, no arriesga tanto, ¿no?
No están compitiendo en este formato. Están compitiendo con publicidad. Amazon Prime está compitiendo con campañas muy potentes en televisión, en digital. HBO con... Yo creo que HBO su estrategia es más el contenido que la publicidad, es decir, sigue produciendo grandísimas series de grandísimos formatos, espectaculares, Juego de Tronos, ahora ha sacado la Liga de la Justicia, me parece. O sea, está atacando con el contenido frente a lo mejor contenidos, que no quiere decir que sean malos contenidos, pero menos espectaculares o menos superproducciones, y Netflix utiliza más esta parte más irreverente y la búsqueda del conflicto, la búsqueda de lo llamativo en sus campañas, que no hacen ni HBO ni Amazon.
Muy bien. Pues,
si queréis, podemos contar un ejemplo muy, muy rápido. En el 2018... sabéis que mucha gente tenemos bloqueadores o tienen bloqueadores de publicidad en los navegadores, en Chrome o en el que utilicen, y lo que hicieron fue, a través de utilizar un contenido, es decir, no publicitariamente, sino llegar a un acuerdo con páginas web, y cuando tú entrabas en la página web y detectaba esa web que tenías un bloqueador, te salía un mensaje que era contenido publicitario, contenido redaccional, porque el publicitario estaba bloqueado, y te salió un mensaje que decía: hola, usuario de Adblocker, no puedes ver mi anuncio, pero ahora el anuncio te ve a ti. ¿Qué hay al otro lado del Black Mirror? Te daba eso de decir, coño, ¿y estos tíos me están viendo de verdad? ¿Cómo saben que yo tengo el Adblocker? Te llevaba a la duda, ¿no? Cuando, bueno, pues es una tecnología bastante sencilla saber que alguien tiene Adblocker, y en lugar de lanzarle el mensaje de: si tienes un adblocker, no puedes seguir viendo esta página, pues lo que les acabará este mensaje en el mismo formato, así, en un formato pequeño, ¿sabes? Pero que es un acuerdo que tienes que llegar con la página. Y es otra forma de utilizar el contenido de manera publicitaria y muy, muy asociado al contenido que estaban anunciando a la serie que decía.
Diego, como siempre, muy agradecido. Un abrazo fuerte para Diego Pajarón, socio fundador de 22 Grados. Un abrazo, Diego. Cuídate.
Otro para vosotros. Gracias.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
COPE más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7. Y en el sur 99.0.
El Ayuntamiento de Adeje, a través de Adeje Impulsa, ofrece a los ciudadanos el servicio de recursos para el empleo. Si buscas trabajo o quieres mejorar tu situación laboral, pide cita previa en la Bolsa de Empleo del CDTK al teléfono 922-050150. Más información en adejeimpulsa.com.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Ya están aquí las gloriosas vacaciones de Semana Santa. Disfruta de playas divinas, piérdete en una naturaleza todopoderosa y saborea nuestra gastronomía celestial. Esta Semana Santa revive la pasión, pasión por tus islas. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
¿Tú te crees, Mayer, que los autónomos, cualquiera, pero bueno, los de hostelería que estuvieron en un mes cerrados, ahora, en febrero, les pasan las diferencias del 2020?
Es que, ¿cómo lo pagan?
Esto no tiene palabras para describir la situación que estamos pasando, porque una cosa es que no haya dinero y otra cosa es que nos engañen. Nos están engañando de que nos van a dar, que nos van a dar, que nos van a dar. Entonces nosotros vamos diciendo, pues no voy a pagar esto porque me van a dar lo otro. Voy a esperar un poquito. Al final la bola es tan grande que es la disyuntiva de muchos autónomos. ¿Comemos o pagamos?
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Cierra los ojos. ¿Ya? ¿Estás seguro? Estás soñando y te despiertas frente a la playa. Al día siguiente, en la montaña. Puedes conseguir todo esto gracias a Rain Camper Canarias, con el mayor stock en Canarias de autocaravanas. Seguro que encuentras la casita con ruedas ideal para tus necesidades. Busca la libertad que mereces de la mano de Rain Camper Canarias.
En Worden tenemos algo muy grande para ti. Estrenamos nueva web, con más productos, más servicios y la mejor financiación para ti. Compra online con envíos gratis en grandes electrodomésticos o recoge en tu tienda más cercana. Y ahora con más ofertas de estreno en canarias.worden.es. Compra online a lo grande.
Adelante. ¿Qué podemos servirle?
Quiero ver al doctor. Necesito hablar. Tengo el alma enferma.
Bien, aquí está el doctor. Puede consultar.
Lo he venido a ver porque necesito que me cure el alma.
Comenzamos nuestro espacio de salud y hoy lo vamos a dedicar a Aida Martínez, al papel que juegan los técnicos comerciales en sanidad.
Así es, Mayer. Técnicos comerciales que quizá los oyentes pues desconocen la labor que realizan en el mundo sanitario y que son en parte responsables pues de las tecnologías que por ejemplo encontramos en los hospitales y que ahora nos explicarán por qué el doctor Maynard han decidido denominarlos comerciales 5G.
Bueno, ya nos está escuchando el doctor Maynard, que como saben cada lunes nos acompaña en este espacio de salud. Doctor, buenos días.
Hola, buenos días.
Manuel Maynard es profesor y director de la Cátedra de Tecnologías Médicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Son importantes los técnicos comerciales en sanidad?
Realmente son las personas que nos colaboran en el día a día. Es decir, un comercial sanitario es aquella persona que ha trabajado para traernos información, luego explicar los productos y acercarse continuamente a la labor que se realiza tanto en la parte clínica como en la parte quirúrgica. La gente los conoce como representantes, pero nosotros desde la universidad lo que hemos querido hacer es un curso, un experto de un año para que tengan una titulación reconocida y no sean simplemente gente que entra por libertad y de forma desordenada en un hospital, sino son gente con conocimientos, que tienen una información que para nosotros es vital.
Vamos a poner a Aida Martínez dos ejemplos.
Pues sí, Mayer, porque ya nos están escuchando al otro lado dos técnicos comerciales a los que vamos a presentar en este caso para que nos cuenten cómo es su día a día y que de alguna forma podamos resolver esa incógnita. Y paso a denominarlos, en este caso, pues saludamos ya al otro lado del teléfono a Alexei Castro, delegado comercial de Direct. Buenos días, Alexei.
Sí, buenos días, Aida.
Y también nos está escuchando ya Ricardo Crespo, director de Medical Duke. Buenos días, Ricardo.
Buenos días. Igualmente, saludo a todo el mundo y a los clientes.
Bueno, Alexei, si tuviéramos que describir qué hacen ustedes en el día a día, de una forma pues divulgativa, ¿cómo podríamos resumirlo?
Sí, bueno, Aida, pues comenzaría por comentarte que realmente nuestro día a día, como el de creo que casi todos nosotros, no está siendo el habitual. Pues tenemos muchas limitaciones para hacer nuestro trabajo como normalmente lo realizamos, que como comentaba el profesor Maynard, dentro de los hospitales. O sea, como sabemos por la situación actual, las visitas, incluso las nuestras, están muy muy limitadas, muy acotadas para realizar nuestro trabajo. Pero bueno, nos mantenemos en la distancia. Ahora tenemos muchos medios, mucha tecnología para comunicarnos de diferentes maneras con nuestros clientes. Y la verdad que, bueno, nuestro trabajo consiste, como decía el profesor Mainar, en dar un soporte de tanto clínico y a nivel de sala, de la tecnología que llevamos sobre nuestros dispositivos. Ya ustedes han realizado un programa anterior que iba del tema de farmacia. Nosotros quería concretar que no nos dedicamos al tema de farmacia, sino que nos dedicamos a la tecnología sanitaria. O sea, para que la audiencia tenga una idea, pues tiene que ver con productos sanitarios como catéteres, equipamiento, monitorización, un material muy 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 diverso. Y no, básicamente,
yo me imagino a Alexei y Ricardo, conociendo al doctor Mainar y, sí, y a su creatividad y a ese cerebro que no para de pensar, que dice, a ver, necesito esto, porque quiero hacer esta otra cosa. Y ustedes muchas veces dirán, pues no lo tenemos. Pero le podemos decir, no sé, a nuestro equipo, a ver si le puede dar una vuelta y lo pueden hacer, ¿no? ¿Se ha dado eso, Alexei?
Sí, efectivamente, Mayer. De hecho, el profesor Mainar, como sabemos, ha sido pionero en todo lo que es tecnología sanitaria y de la cual nosotros trabajamos básicamente, tanto Ricardo, la empresa de Ricardo, como en la que yo desempeño mi labor, que es en la tecnología del acceso mínimamente invasivo. Él ha sido precursor de técnicas que hace muchos años desarrolló y que aún en la actualidad se siguen utilizando con bastante éxito. Él siempre tiene muchas ideas. Y sí, tanto el doctor Mainar como otros clientes a veces nos plantean situaciones. Tengo este paciente concreto que quiero hacer esta técnica. Y bueno, en dependencia a veces lo podemos tener nosotros como empresa y a veces es un complemento de varias empresas del sector.
Exacto. Doctor, pero para que esto funcione no solamente tiene que haber un responsable comercial con sensibilidad, sino el resto de la cadena tiene que funcionar. Quiero decir, Alexei en este caso se lo tiene que explicar bien a su equipo, a su empresa, y después que el otro lado diga, vale, nos ponemos a ello, ¿no, doctor?
Claro, es que todo funciona como tú has dicho, esto es una cadena. Es decir, nosotros realmente, y ha explicado ya Alexei, la parte de la farmacia entra en otro camino, ¿no? Pero no obstante, cuando hablamos de cualquier acto quirúrgico, tanto diagnóstico como terapéutico, mínimo invasivo, por supuesto, está tomando la posición que tiene socialmente hoy día, pero cualquier acto quirúrgico, de la calidad que sea, precisa a veces de cambios. Y esos cambios son los que, si tenemos tiempo, lo discutimos antes, pues estas empresas disponen de sistemas de creación. Es decir, esto no es un prêt-à-porter, esto no llegas a veces y dices, ay, pues quiero esta chaqueta, un pantalón, y tienes ahí varios modelos. Aquí no, a veces el modelo es exclusivo, hay que discutirlo con los ingenieros, se tiene que fabricar, etcétera, etcétera. No obstante, como muy bien ha dicho, tantos años con tecnología hace que eso cada día sea, entre comillas, más simple, y a pesar de vivir, en este caso, en una isla, el material pueda acceder con mucha facilidad a nuestros centros.
Ricardo, si tenemos que buscar un país, a lo mejor referencia de si no encontramos algo aquí o que estén punteros en las tecnologías y que de alguna forma pues bebamos esos conocimientos, ¿cuál sería?
Buenos días. Antes de contestarte a la pregunta, yo te quería contestar una pregunta sobre cómo el doctor Mainar a veces, en vez de ofrecerle nosotros muchas veces los productos, a veces cuando le ofrecemos los productos, él nos busca otras alternativas o otros usos que nosotros no habíamos sido capaces de averiguar y lo averigua él en 5 segundos. Esa es la cabeza pensante que los que trabajamos con él muchas veces nos hemos encontrado. Hombre, actualmente Estados Unidos es el país de referencia del 70 o el 80% de los productos. Lo que pasa que con el cambio tecnológico que ha habido, cada día nos encontramos empresas israelíes, japonesas, más a vanguardia, y a nivel de productos de todo tipo está avanzando mucho tanto China como India. Nosotros cuando buscamos un producto, cuando necesitamos, a veces nos vamos a la feria de este tipo de compañías y nos encontramos de todo el mundo, pero básicamente Europa y Estados Unidos para nosotros es la referencia, porque precisamente son los que normalmente siempre
sacan el producto con el marcado CE, que es el que nos posibilita para poder importarlo en España y poder usarlo.
¿Y estamos a la última aquí, en Canarias?
Sí, absolutamente, absolutamente. No hay ningún producto que se use en cualquier otro producto, en cualquier otro país u hospital de la zona euro que aquí no se utilice. Puede haber algo que esté saliendo en algún hospital y que todavía no ha llegado, pero estamos a la última. Y mucho ha sido el doctor Maynard durante estos 40 años, que cuando ha trabajado tanto el doctor en el antiguo Hospital de Las Palmas, en el Hospital del Pino y en Hospitén, el que muchas veces ha procursado que estemos siempre a la última tecnológicamente.
Muy bien. Vamos a contar la última hora y seguimos hablando. 10 y 30 minutos.
COPE Canarias. Estar informado.
Y lo hacemos con la ayuda de Daniel Pinelo.
Las islas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura están desde hoy en el nivel 3 de alerta sanitaria, lo que implica el cierre perimetral y también la limitación de grupos de 4 personas en las terrazas. La restauración vuelve a ser una de las actividades más perjudicadas. Por eso, más de un centenar de vehículos se manifiestan desde primera hora de la mañana en el área metropolitana de Tenerife en protesta por la crítica situación de la hostelería. Han provocado alguna complicación en el tráfico en Santa Cruz. Tras pasar por la sede de Presidencia del Gobierno, se han dirigido hacia la laguna y comunica a la policía local de la capital tinerfeña que tienen previsto en estos momentos volver hacia Santa Cruz. Uno de esos empresarios afectados es Tino Fortes, de La Laguna.
El hartazgo de ya tener que soportar una situación que nos viene desde diciembre del año pasado, en la que se han sucedido pues cierres del sector a medida que se acercaban fechas señaladas, carnavales, ahora Semana Santa. Nosotros no vemos la salida a la situación. Creemos que es un error que el gobierno siga adoptando medidas encaminadas simplemente al cierre y al cese de la actividad de nuestro sector. Creo que ya va siendo hora de que se planteen tomar medidas que sirvan para convivir con esta situación, porque lo que no podemos seguir permitiendo es que se sigan cerrando establecimientos.
Otra de las consecuencias de la pandemia es el aumento del coste del transporte de contenedores desde Asia, que se ha visto incrementado entre un 400 y un 500% en todo este tiempo. China ha visto reforzada su posición como país exportador por la escasez de contenedores y al final pues lo acabamos sufriendo nosotros. Pedro Ángel Saavedra es el gerente de Atlantic Canarias.
Puede repercutir, y es lo que todos nos tememos al final pues paguemos nosotros los consumidores un incremento en el coste de los productos, ¿no? Esto verdaderamente es un problema a nivel global, a nivel mundial. Entonces, si esto se extiende en el tiempo, las consecuencias pueden ser bastante graves. Es decir, China es la fábrica del mundo. Si el transporte de esas mercancías superan el 400 o 500% del precio normal, eso va a suponer un incremento en el precio de los productos, lo vamos a pagar todos. Entonces, todo el comercio internacional, la verdad que está bastante sorprendido por lo que ha acontecido estos últimos meses.
Y mañana comienza el debate del Estado de la Nacionalidad Canaria en el Parlamento, el primero de la legislatura, ya que el año pasado no se pudo celebrar por el confinamiento. Desde Coalición Canaria van a tender la mano al gobierno, pero serán muy críticos, sobre todo por lo que califican como falta de acción en economía y políticas sociales, las áreas que los nacionalistas consideran que deben ser prioritarias en esta crisis. El portavoz del grupo, José Miguel Barragán, recuerda que el plan de reactivación tiene que ejecutarse como estaba previsto.
Tenemos un plan de reactivación, tiene las medidas o muchísimas de las medidas que hay que poner en marcha, obviamente siempre teniendo en cuenta la capacidad de reacción, en el sentido de que siempre se puede mejorar, pero lo que vemos ahora mismo es más falta de competencia para gestionar este momento, ¿no? Y esa es la gran crítica que nosotros hacemos al gobierno, ¿no?
Y una noticia de última hora a Mayer, y además relevante, le han abierto juicio oral al expresidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, por presuntos delitos cometidos en la gestión de la empresa pública Gesturpa cuando era concejal en el Ayuntamiento de Pájara. Recordemos que está pendiente su nombramiento como viceconsejero de Economía y del Gobierno de Canarias, y que, según el Partido Socialista, le preguntábamos la semana pasada a Jorge González, el secretario de Organización, y nos decía que aunque le abriesen juicio oral, en este caso no era por corrupción y no tendría ningún problema.
COPE Canarias, estar informado.
Adelante, ¿en qué podemos servirle?
Quiero ver al doctor.
Continuamos nuestro espacio de salud. Hoy estamos hablando de la figura del técnico comercial en sanidad, de la incorporación de las nuevas tecnologías al ámbito sanitario. ¿Son muy caras, Ricardo, las nuevas tecnologías que se utilizan en sanidad?
Yo creo que hay de todo. Yo creo que hay tecnología que es cara, hay tecnología que no lo es, aunque tiene un precio elevado, y también hay muchos dispositivos, ya no hablemos de tecnología, que cada vez tiene un precio más acorde a lo que se puede considerar, que se puede no considerar caro. Pero hay de todo, es decir, hay dispositivos que, por ejemplo, pueden tener solo una empresa, que es único, que es nuevo, que tiene que pagar un desarrollo y una investigación, y ese suele ser de un precio más elevado, y hay otros que no.
Depende del producto. Sí, Mayer.
Sí, Alexei.
Bueno, soy Alexei. Nada, yo quería añadir a lo que ha comentado Ricardo, que es cierto que hay diferentes precios, pero lo que tenemos que siempre mirar en este caso es que las terapias y la tecnología sea coste efectiva, y eso es algo que se valora bastante a la hora de adquirir un determinado dispositivo o material, o sea, que sea coste efectivo.
Doctor Mainar, una pregunta de proyecto futuro, ¿no? ¿Qué nos queda por inventar?
Hombre, realmente yo creo que lo más cercano que tenemos es los implantes biológicos en los sistemas vasculares. Siempre acabamos en el sistema vascular, entre otras cosas, porque es el que da vida a todo el cuerpo. Es decir, que no estamos hablando de un hígado, un riñón, un cerebro, estamos hablando del que transporta el oxígeno, que es lo que hace que podamos tener vida en cualquier rincón de nuestro cuerpo.
De nuestras cañerías.
Así es. Entonces, esas cañerías, curiosamente, necesitan, ya se están haciendo implantes, pero la idea será el día que podamos hacer esos implantes 3D con un método biológico que haga que, si bien pueden comportarse como las naturales, no recogen las enfermedades que tienen las naturales. Ese será el siguiente paso y pronto estaremos cercanos de ello.
Mi duda al respecto, en cuanto hablamos de, por ejemplo, este tipo de dotación tecnológica, se hace como decían antes, que al final es un traje a medida, se evalúa cada uno de los entornos de los hospitales para ver qué se puede añadir, qué elementos se pueden añadir, o realmente es algo estándar, ¿sí?
Sí, bueno, es algo estándar que la sanidad siempre lo tiene en cuenta, y todo creo que parte sobre la base de un plan de necesidades. O sea, cada servicio tiene unas determinadas necesidades que debe cumplir, y en base a ello elabora pues su plan del equipamiento o de la tecnología que en este caso necesite.
Y Ricardo, no sé si este tipo de tecnologías en ocasiones, claro, entiendo que ustedes tienen que formar al profesional, ustedes primero son los que forman, y después ustedes forman a su vez a los profesionales, ¿no? Y se quedan un poco ahí como ese teléfono a la espera de cualquier duda. Entiendo que es así el proceso.
Bueno, el proceso es formar a la persona normalmente, o en mi caso, buscamos una persona que tenga una formación que pueda ser técnica, que pueda o de la salud, que pueda tener un perfil comercial, y nosotros lo formamos con formación continuada, tanto en cursos todos los años como realizar el curso del doctor Mainar en la universidad con varios de mis comerciales, y después en formación continuada con todos los proveedores que nosotros tenemos. Una de las cosas que nosotros exigimos, o que mi empresa exige con todas las empresas con las que trabaja, es formación continuada para estar siempre en la vanguardia del conocimiento y poder transmitir ese conocimiento a los profesionales médicos a los que le vendemos los productos.
Para que nos hagamos una idea, ¿cuántas personas conforman el colectivo? ¿O trabajan directamente a lo mejor con hospitales canarios o todo lo que es el entorno sanitario?
A nivel de mi empresa, yo tengo...
¿O si tienen las cifras a nivel del resto de como colectivo?
No, ahí sí que no te podría decir, pero yo creo que somos bastante más de 200 o 300 personas trabajando en toda Canarias. Pero esto es una opinión personal porque no lo no tengo un dato objetivo, ni hay una asociación de la que pertenece tanto la empresa con la que trabaja Alexei como la nuestra de empresas de tecnología médica en Canarias, pero en ningún momento se ha hecho una evaluación de esa información, cosa que a lo mejor tendríamos que hacer para ver el colectivo que somos exactamente.
Doctor Mainar, y entre las empresas hay piques, quiero decir. Yo le digo a Alexei que me consiga una determinada cuestión porque estoy dándole vueltas ahí para solucionar un problema de un paciente, y Alexei me dice, uff, lo tenemos complicado, y yo puedo picar a Ricardo Crespo para que Ricardo lo consiga, doctor Mainar.
Bueno, uno de los objetivos que tiene el experto este de un año en la universidad es precisamente dejarnos de esos detalles mínimos. Estamos hablando de un producto que es individual y para todos los ciudadanos. Por tanto, lo que tenemos que hacer siempre es conocer. Ellos nos informan, nosotros nos informamos y obviamente no se descarta la colaboración, como alguno de ellos ha dicho. Pero no, realmente el PIC es algo que tendríamos que quitarlo como en sanidad, como cualquier compañero de trabajo. Pues lógicamente nosotros tenemos un código deontológico que dice, yo a un enfermo nunca le dije no. Si el enfermo necesita de otra persona más cualificada, entonces llamaré y le enviaré al enfermo a esa persona más cualificada. La sanidad tiene que ser global y todos trabajamos con el objetivo, que es que nuestra vida, el tiempo que dure, sea lo menos enferma posible.
Claro, claro. Bueno, pues muy interesante hoy el espacio de salud para conocer una pata importante de la sanidad que probablemente muchos no nos planteamos, ¿no? Cuando vamos a un centro hospitalario, pues queremos recibir la mejor atención, pero no nos damos cuenta que detrás de todo eso hay una gran tecnología que en este caso pues representan pues Alexei Castro y Ricardo Crespo. Alexei, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Nada, muchas gracias Mayer, muchas gracias Aida y muchas gracias al profesor Mainar. Gracias.
Ricardo, un abrazo fuerte también para usted.
Igualmente un abrazo para todos vosotros.
Doctor Mainar, seguimos aprendiendo, seguimos apostando por la educación.
Espero. Cuídate mucho.
Un abrazo. Son ya las 10:41.
Porque necesito que me cure el alma. He venido aquí porque mi alma enferma muere de dolor.
¿Necesitas asesoramiento en iluminación LED o en redes de comunicación a través de emisoras walkie-talkie? En Inco Ingenieros tenemos todas las soluciones. Servicio oficial de Motorola, iluminación industrial, comercial, asesoramiento y presupuestos sin compromiso. Les atendemos en nuestras oficinas de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife en el 922 20 90 70 o en comercial@incoingenieros.com. La calidad y nuestros clientes son el camino.
Esta Semana Santa te esperamos en Riu Hotels and Resorts para que disfrutes de tu isla favorita al mejor precio. Haz tu reserva en riu.com con hasta un 30% de descuento.
Esta Semana Santa, ven a La Palma. Disfruta de toda una aventura en sus paisajes, sus bosques, volcanes, sus playas y piscinas naturales, su cielo estrellado, La Palma, con su rica gastronomía, su arquitectura, sus tradiciones, sus gentes. Esta Semana Santa, la Isla Bonita te espera.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte, pero sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Disfruta en casa de los mejores vinos. En elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias, te lo ponemos fácil para que puedas disfrutar en tu casa de nuestros mejores vinos. En nuestra tienda online te ofrecemos más de 1000 referencias y más de 300.000 botellas en stock de los mejores vinos canarios nacionales e internacionales. Además, te los servimos a domicilio sin coste en pedidos superiores a 50 euros. En 48 horas y con la garantía del gusto por el vino. Elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias.
Ahora es el turno de Canarias. A todos, gracias por consumir lo que elaboramos aquí. Montesano, consume local.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
finalizar también nuestro tiempo de análisis deportivo. Juanfran, saludos de nuevo.
Hola, ¿qué tal, Mayer?
Guillermo, buenos días.
Buenos días de nuevo, Mayer.
Y esperen que haga un paréntesis que nos pide paso nuestro compañero Santiago Morillo. Adelante, Santiago.
Sí, ¿cómo estás, Mayer? Buenos días. Bueno, pues seguimos pendientes de esa triste noticia que conocíamos este fin de semana, la muerte de una menor que estaba ingresada en el hospital materno infantil en estado crítico después de que se la recuperase de una parada cardiorrespiratoria a su llegada al muelle de Arguineguín por parte de dos efectivos de Cruz Roja. Y decimos que seguimos pendientes porque en las últimas horas parece que se ha suscitado una duda razonable en torno a el nombre y la identidad de esta persona. Es algo que viene originado debido a que un médico, precisamente, que trata habitualmente a todos los inmigrantes que llegan hasta las costas de Canarias, en redes sociales, ha puesto en duda que el nombre de esta pequeña sea Nabodi, como todos la hemos ya designado, e incluso el presidente del gobierno en redes sociales. Leo, si te parece brevemente, el texto de los twitters que este médico ha subido a esta red social para que nos hagamos idea de cuál es el problema. Dice así: nunca doy el nombre real de los pacientes que atiendo por preservar su intimidad y porque se pueden cometer errores terribles como este. La niña llegada en patera, fallecida recientemente, no se llamaba Nabodi. Lo explico. Nabodi está viva y tiene una madre que no está con ella en estos momentos y aunque no creo que tenga Twitter, puede recibir noticias erróneas de que su hija ha fallecido. Imagínense eso. En estos días han llegado muchos niños pequeños que han precisado ingreso, en ocasiones no acompañados de sus madres. Eso ha dificultado su identificación y todo el mundo ha hecho elucubraciones poniéndole nombre a los niños sin hablar con sus madres. Caso error. Craso error. Por favor, eviten dar a conocer el verdadero nombre de los que sufren, especialmente si son niños. Tienen derecho a preservar su anonimato e intimidad. Se pueden cometer errores como este, muy difíciles de reparar. Bueno, pues a esta hora lo cierto es que efectivamente ha fallecido una menor de 24 meses, una bebé, pero que, como dice Avia Montes de Oca, en este caso este facultativo, no se llama Nabodi. Y recordar, si te parece, que todavía hay 19 personas ingresadas en el hospital y que han llegado en patera. Uno de ellos en estado crítico. Hay también otros 11 menores, en este caso, en planta, en los hospitales de Gran Canaria.
No, pues trataremos entonces, Santiago, ¿no?, de averiguar cuál es el nombre de esta niña.
Es que, claro, aquí nos encontramos
que falleció, y recordemos que es la imagen que hemos visto todos,
sí, sí,
de esta niñita reanimándola en el asfalto de Arguineguín, del muelle de Arguineguín, ¿no?
Exactamente. Aquí nos encontramos con una dificultad legislativa, es la normativa que hay sobre la protección de los datos, en este caso de los pacientes, que es rígida en este asunto y no se dan a conocer datos y detalles personales acerca de los pacientes. Bueno, vamos a ver, en principio, porque lo que sí que es cierto, esta persona, Avia Montes de Oca, es una fuente acreditada, es alguien que está constantemente a pie de muelle atendiendo a estas personas y que sabe de lo que habla. Vamos a ver.
Gracias, Santiago, por esta última hora. Un saludo, compañeros. Bueno, vamos a recuperar el análisis deportivo con Juan Francisco Cruz y con Guillermo García. Y decíamos esta mañana, cuando teníamos la tertulia preparando el derbi, que bueno, que llegan en una posición, Juanfran, muy igualada a los dos equipos, ¿no?
Sí, prácticamente idéntica. Fíjate que el Tenerife está con 40 puntos, ocupa el puesto 11 de la tabla, la Unión Deportiva con 39 en el puesto 12 de la tabla clasificatoria, pero sí es verdad que con sensaciones diferentes. El Tenerife llega mucho mejor, un equipo bien armado, que sabe lo que juega, que puede gustar más o menos el fútbol que puede hacer Ramis, pero el trabajo de Ramis es extraordinario, lo que ha convertido un Tenerife que está en la parte baja de la tabla, un equipo que todavía, ¿por qué no?, tiene opciones de soñar con estar en primera división. La Unión Deportiva un poco más irregular y además llega al derbi, al clásico del fútbol canario, con la derrota frente al Girona por 1-2 el pasado fin de semana. Bien, es verdad, y es cierto que no hay que mirar las trayectorias ni los últimos partidos, que son encuentros diferentes y que todo puede ocurrir, y más en un clásico del fútbol canario el próximo domingo.
Guillermo.
Estando de acuerdo con prácticamente todo lo que ha dicho Juanfran, es verdad, Mayer, Juanfran, que en este tipo de partidos, cuando no hay público, ya lo vimos en el partido de día en el Estadio Gran Canaria, ¿no? Yo creo que la cosa cambia un poquito. Es decir, a ver, no voy a decir que el nivel de motivación no sea el mismo, los futbolistas, porque evidentemente para ellos y para los canarios especialmente es un derbi y es un partido con unas connotaciones muy diferentes. Pero parece que no, pero yo creo que esa falta de público también hace que sea un derbi, pero un poquito menos derbi. En cualquier caso, como te decía, yo estoy en gran parte suscribo todo lo que ha dicho Juanfran. Es verdad que el Club Deportivo Tenerife, como ya te apuntaba esta mañana también cuando hablábamos con Darío, pues hombre, ciertamente tiene una personalidad que es algo que no se logró en la etapa de Fran Fernández.
que como bien apunta Juanfran, puede gustar más o menos, porque no es el juego que estamos acostumbrados en Tenerife, que yo siempre digo que Tenerife vive bajo un efecto permanente valdano, ¿no? Ese paladar futbolístico defensivo quedó muy calado en la afición del Club Deportivo Tenerife, y esto Mayer es justamente todo lo contrario. O sea, el Tenerife es un Tenerife, como te decía, que juega a que no pase nada, a destruir básicamente durante 70 minutos y después buscar su oportunidad en una contra, en una acción individual, en una acción de calidad, pues, de futbolistas como Fran Sol, etcétera, ¿no? Y eso le está saliendo bien, o le está saliendo muy bien a Luis Miguel Ramis, por más que no sea un tipo de fútbol al que estemos acostumbrados en Tenerife. Y es que el nivel de la plantilla del Tenerife, no hay que olvidarlo, es el que es. Hay un futbolista, yo creo que es muy importante para la categoría, como Fran Sol. Hay algunos jugadores que, bueno, veteranos que llevan un poco el liderazgo del equipo en muchos aspectos. Le hace a Aitor San en el mediocampo, le hace ahora a Carlos Ruiz como eje de la defensa, pero ciertamente el nivel del Club Deportivo Tenerife es el que es. Así que, en definitiva, hay un entrenador que ha sabido entender la situación, que ha mejorado muchísimo las prestaciones del equipo, que ha sabido extraer el potencial, y el Tenerife llega al derbi, pues como te decía esta mañana, en un momento, bueno, pues dulce, de ir escalando muy poquito a poco puestos en la tabla clasificatoria, de ver ya bastante lejos a 11 puntos en la zona de descenso, y bueno, aunque está a 9 de la zona de ascenso, pues por lo menos desde una situación cómoda afrontar este derbi, que como siempre decimos, especialmente en la segunda vuelta, suele marcar tendencias para el que gana y para el que pierde, otra victoria, vamos.
Sí, además, hay otro dato. ¿Puede ser definitorio que gane la Unión Deportiva o que gane el Tenerife? Y si es así, ¿para qué?
Hay un dato curioso, fíjate, en todo esto, Mayer, Guillermo, y es el tema que hay futbolistas que no están contando. Hablamos de la Unión Deportiva y del Club Deportivo Tenerife, jugadores canarios. Yo estoy convencido que Suso va a jugar el próximo domingo. Jugadores
no,
como
te está convencido,
van a estar. Carlos Ruiz va a estar en el 11 y en la Unión Deportiva va a ocurrir igual. Por eso señalaba antes que son partidos diferentes a lo que es una temporada. Es verdad que valen 3 puntos, pero tiene connotaciones muy distintas a lo que es el resto de la temporada. Y sí, efectivamente, ya estando a las alturas en las que estamos, Mayer, Guillermo, este partido va a marcar tendencia. Estamos en la fase definitiva de la competición. Está todo muy igualado en la liga. El Tenerife, si consigue una victoria, se va a acercar a la parte alta de la tabla clasificatoria, pero al margen de eso, las sensaciones que siempre dejan el derbi y habitualmente ocurre, y más a esta altura de la competición, es que el equipo que gana va hacia arriba y el equipo que pierde lo pasa muy mal en el tramo definitivo de la temporada. Veremos si sucede esto en la temporada actual y según lo que ocurra el próximo domingo, claro.
Yo solo que decía Juanfran de Suso, tengo mis serias dudas, sinceramente. No ha venido contando. Es verdad que ayer salió unos minutos en la segunda parte y lo comentamos durante la transmisión del partido, que a lo mejor podía ser un guiño a que Suso pudiera tener minutos la semana que viene. A ver, está claro, todos sabemos que la historia de Suso, capitán del Club Deportivo Tenerife, la historia de Suso en los derbis es larga, ¿no? Y hay piques y alguna cuenta pendiente seguramente, pero yo ahora mismo, si tuviera que apostar, Juanfran, diría que el único canario, el único tinerfeño en la alineación del Tenerife pudo ser Javi Alonso, ¿eh? Sinceramente, porque de resto no. Creo que Alberto también jugó ayer, el majorero, pero tampoco viene siendo titular en las alineaciones de Luis Miguel Ramis. Y yo creo que sí, se va a encomendar a dos futbolistas que llevan toda la vida aquí prácticamente, que son Aitor San y Carlos Ruiz, que ayer no jugaron y que claramente los reservó porque estaban con 4 cartulinas amarillas, y va a tirar un poco de esos liderazgos, vamos a decir, de chicharreros asimilados o adoptados, por decirlo de alguna forma, porque no hay mucho más. Yo creo que, salvo a Javi Alonso, el futbolista de Eje, no veo ahora mismo ningún tenerfeño. Para mí sería una sorpresa ver a Suso en el 11 titular, sinceramente. Para mí Suso titular sería una sorpresa.
Y veremos si me equivoco o no, Guillermo, bueno. Yo estoy convencido. Dani Hernández en la portería, Alberto, Suso,
bueno,
Antori,
Carlos. Perdona, me estoy olvidando de Dani Hernández, efectivamente, que es venezolano, pero bueno, casi es canario, vamos, más canario que venezolano, seguramente, vale.
Yo estoy convencido que esos van a estar en el 11, que va a haber muchos, que nada va a tener que ver el 11 del Tenerife de ayer en Málaga con el 11 también del Tenerife frente al Girona en casa, que van a ser totalmente diferentes. Son partidos distintos y la lástima, efectivamente, bueno, por la pandemia que estamos viviendo en la sociedad en general, en el deporte en particular, que no se iba el ambiente de festivo, de buen rollo en el Heliodoro, con prácticamente lleno, con aficionados de la Unión Deportiva, con aficionados del Club Deportivo Tenerife. Es una lástima, pero bueno, es lo que toca y por lo menos vamos a disfrutar de un clásico del fútbol canario, y a ver si la Unión Deportiva Las Palmas, después de 19 años, pues logra arañar algo en el Heliodoro, que Guillermo no estará muy de acuerdo, claro.
Hombre, pues no, básicamente, pero bueno, vamos a ver qué pasa.
Guillermo quiere llegar a los 20.
Hombre, yo lo que quiero es que el Tenerife siga sumando y por lo menos poder agarrarnos un poquito a la opción de soñar con ese sexto puesto, que está, a ver, tampoco hay que engañarse, está complicado. Yo apuesto ahora mismo porque los dos equipos van a terminar la liga cómodamente, sin problemas de tener que mirar hacia abajo, y yo creo que eso es lo que va a ocurrir, sinceramente lo digo.
Esperemos que sí, esperemos que sí.
Pero no, más allá de eso, sinceramente.
¿Y un empatito de esos de vértigo hasta el final? No estaría mal, ¿no?
Sí, haría el partido por lo menos que estuviera abierto en todo momento, que fuera más atractivo para los dos aficionados. Claro, en los últimos
minutos. Para que Darío, no nos diga que eso sería un tranque de partido.
Yo voy a ver un partido de goles, va a ser complicado.
0-0 en los últimos 10 minutos y después veamos goles. Pero sí, yo insisto, yo apuesto con un partido con muy pocos goles. El que marque, yo creo que tiene mucho ganado en el derbi, de Perogrullo, pero es así en partidos como estos. Y más de la intensidad con la que se vive un derbi, y lo hemos visto en las últimas temporadas, y sobre todo el de la primera vuelta, 1-0. Ganó la Unión Deportiva Las Palmas. Yo creo que el que marque va a tener mucho ganado, o prácticamente todo ganado, para llevarse el triunfo en este derbi.
Ese es el fútbol que estamos viendo en la segunda división, Mayer, y es el resultado estadístico más repetido en los últimos derbis también. O sea,
seguiremos hablando durante toda la semana, señores. Un placer, como siempre, como cada lunes, tenerlos aquí. Gracias, Juanfran. Gracias, Guillermo.
Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura desde esta madrugada en nivel 3. Eso tiene, entre otras consecuencias, el cierre del interior de los restaurantes. No se puede servir comida en el interior de los restaurantes. Y eso ha llevado, a su vez, a que esta mañana, pues los empresarios de la hostelería formaran una caravana por las calles de Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife, y formarán una retención importante a primera hora de la mañana, además del sonido de sus bocinas. Hablábamos con Tino Fuerte, que es miembro de la Asociación Canaria de Ocio, y lo describía así el momento presente.
Hablar un poco de la situación que nos viene dada desde diciembre del año pasado, en la que se han sucedido pues cierres del sector a medida que se acercaban fechas señaladas. Carnavales, ahora Semana Santa. Nosotros no vemos la salida a la situación. Creemos que es un error que el gobierno siga adoptando medidas encaminadas simplemente al cierre y al cese de la actividad de nuestro sector. Creo que ya va siendo hora de que se planteen tomar medidas que sirvan para convivir con esta situación, porque lo que no podemos seguir permitiendo es que se sigan cerrando establecimientos.
Bueno, lo que dice Tino Fortes, pero es la opinión de más hosteleros del archipiélago, que está en una situación límite. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
¿De qué nos vas a hablar hoy en la mañana en Gran Canaria, Javier Benítez?
¿Qué tal? Buenos días. Hablaremos con el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria. Se acentúan las fiestas ilegales. Hablaremos con policía local. Nuevas medidas en centros sociosanitarios. Siempre ha sido tema de debate el agua de abasto. Hay un estudio científico que asegura que el agua del chorro no solo se puede beber, sino que tiene muchísima calidad, inversamente proporcional, por cierto, a su sabor. Hablaremos con el investigador de ese estudio. Una medalla de oro para un director de escena Gran Canario. Plantas medicinales de Canarias, entre otros asuntos.
Vamos también con la mañana en Lanzarote, Ricardo Jordán.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mayer. Bueno, pues hoy estamos pendientes en Lanzarote de ver cómo va a reaccionar sobre todo la mesa insular, la que componen el Cabildo Insular de Lanzarote y los 7 ayuntamientos de esta isla, sobre todo en relación al mundo del deporte. El viernes pasado, en la última reunión, los ayuntamientos gobernados por Coalición Canaria intentaron que la mesa insular aprobara ya definitivamente permitir el acceso, la presencia de público en las competiciones deportivas. De momento la mesa insular lo ha rechazado y hoy lunes los clubes deportivos vuelven a mirar esa mesa insular porque en nivel 2 de alerta sanitaria, en teoría, esto debería estar permitido. Tratan así, dicen, de evitar, bueno, pues situaciones, la verdad es que bastante incoherentes, como que la afición de la Unión Deportiva Lanzarote tenga que viajar con su equipo para poderlo ver jugar. Estamos también pendientes, por supuesto, de las últimas pateras que han llegado a Lanzarote. Y en eso, pues debate sobre el COVID y del mundo del deporte.
La mañana en La Palma, Miguel Ángel.
¿Qué tal, Mayer? Vamos a hablar en la mañana de COPE La Palma de turismo en la jornada de hoy, de la afección que va a tener las restricciones de Semana Santa para la isla de La Palma. ¿Cuál es el futuro más inmediato para la isla en el sector turístico? Además, vamos a estar hablando hoy de La Palma Film Commission, del proyecto Isla Aventura, de la Film Commission, de si precisamente la pandemia ha retrasado grabaciones en la isla de La Palma. Nos daremos una vuelta por cuál es la situación de la pandemia en nuestra isla y hablaremos de deporte, que ayer tuvimos clásico del fútbol en la isla de La Palma con victoria del tenista sobre el mensajero.
Mañana en Tenerife, Guillermo García.
Bueno, es que hablamos con Rodrigo Martín, el presidente del Colegio de Médicos, el viernes, y dijo que estaba todo parado en cuanto a operaciones. Bueno, vamos a